Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 14 de noviembre de 2023. Hoy queremos empezar el programa con una campeona del mundo. Campeona del mundo en gimnasia, en el doble mini tramp, oro mundial para Melania Rodríguez, que creo que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Melania? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y lo segundo, estaba yo aquí leyendo que no te habías preparado del todo esa prueba, porque estabas centrada, obviamente, en la prueba de cama elástica, que no te metiste en trampolín por muy poquito en los juegos, luego hablaremos de eso, pero, o sea, ha sido oro mundial en una prueba que no te habías preparado demasiado para este campeonato.
Sí, así es. Este año he entrenado solo trampolín, que es la modalidad olímpica de la gimnasia de trampolín, y he entrenado muy poquito doble mini, he hecho unos saltos pues más sencillos que otras veces, pero bueno, al final pues me han salido bien y lo he conseguido.
Y también me llama la atención que después de ese salto que te dio el oro, no te habías quedado del todo contenta, ¿no? Me parece.
No es que no me quedase contenta del todo, sino que cuando acabé el salto, miré a mi entrenador como diciendo, no sé si esto nos llegará para conseguir el oro o no, porque realmente el salto no lo hice del todo bien, ya que el primer elemento tenía que ser en plancha totalmente y yo arrugué las rodillas y no sabía si me iban a bajar dificultad, cuánto me iban a penalizar, entonces no estaba segura, pero bueno, ya cuando vi la nota y vi que era campeona del mundo, pues me quedé, vamos, más contenta que nada.
Sí, porque he visto esas imágenes y bueno, no sé qué te pasaba por tu cabeza en esos segundos de sufrimiento en los que esperas la nota.
Pues no sé, yo dije, la he liado un poco, pero bueno, hasta que no salga la nota no vamos a pensar en nada más.
Por lo que he visto también influía bastante que era un salto con mucha dificultad, ¿no? Y por eso te lo puntuaron también.
Sí, tenía más dificultad que las otras contrincantes. Tuve la suerte de que al pasar tercera a la semifinal, por el sorteo que había, en la final yo saltaba la última. Me compensó mucho el no pasar primera. Entonces vi al resto de gimnastas lo que hacían ellas para saber qué saltos tenía que hacer yo. Y con ese, pues si lo hacía bien, sabía que tenía muchas posibilidades de ganar.
Ya habías ganado títulos europeos, títulos mundiales junior, pero ser campeona del mundo con 22 años, no sé si te lo imaginabas en tus mejores sueños, pero no sé cómo se vive, aunque igual aún lo estás asimilando, ¿no?
En otros años sí que me lo había imaginado, sí. Pues porque iba mejor preparada, llevaba mejores saltos, pero este año no me imaginaba ni una medalla, así que imagínate la alegría que me llevé.
Y además venías de una decepción, que eso quizá lo hace más meritorio, más difícil, ¿no? Porque estabas también en la prueba olímpica de trampolín de cama elástica para meterte en París 2024 y te quedaste a las puertas, ¿no?
Sí, fue un día de locos, la verdad, porque calenté, competí en la semifinal de doble mini, conseguí la plaza para los World Games, fue un subidón de adrenalina, después tuve que bajar todo y centrarme en la semifinal de cama elástica, que me quedé a tan solo dos décimas con algo de conseguir la plaza olímpica. Estaba contenta porque hice un buen ejercicio, pero estaba decepcionada porque por nada no consigo la plaza olímpica. Me tuve que ir corriendo a calentar otra vez la final de doble mini-tramp, otro subidón de adrenalina y una locura quedar campeona del mundo, y después tuve que irme corriendo otra vez a calentar para la final de equipos de cama elástica, en la que quedamos cuartas, que era la primera vez que clasificábamos el equipo femenino español a la final de trampolín por equipos, y quedamos cuartas pero empatadas con las terceras, o sea, fue como súper bestial, pero a la vez por un poquito no quedamos terceras. Fue eso, no me dio ni tiempo a comer, todo el rato subidas y bajadas, fue una locura de día.
No pudiste meterte en París 2024, pero creo que aún hay opciones, ¿no? La Copa del Mundo, el Europeo, son complicadas, pero no hay que rendirse.
Sí, aún quedan dos Copas del Mundo clasificatorias, pero vamos, ahí ya sí que no la podría liar ni un poquito, porque las anteriores no me salieron muy bien, pero bueno, quedan opciones todavía.
Melania, cuéntanos un poco cómo es tu preparación. Has vuelto de Madrid, vuelves a entrenar en Pontevedra, supongo que le deberás mucho también a tu entrenador, a Pablo Hinojar. Bueno, ¿cómo es el trabajo para conseguir todo esto?
Pues todos los días entrenando, yo entreno por la mañana y por la tarde todos los días con Pablo, vamos, que le debo todo a él, es el que me ha enseñado pues absolutamente todo, llevo con los 5 años desde que era muy pequeñita, tengo muchísima confianza con él y yo creo que gracias a eso también tengo tan buenos resultados.
Y lo más difícil probablemente sea lo mental, ¿no? Superar lesiones, días que no te apetezca entrenar y hacerlo día tras día, ¿no?
Sin duda. Yo hago trabajo psicológico con mi psicóloga, me viene muy bien, porque si mi cabeza funciona, mi cuerpo va detrás. Pero si mi cabeza no funciona, aunque esté bien de cuerpo, yo no tiro.
No sé si has ido ya por Ponteareas, no sé si te tienen preparado algún recibimiento, ¿sabes algo?
Pues mira, ahora mismo estoy de vacaciones en Ámsterdam.
Haces bien.
Así que, sí, vuelvo la semana que viene y sí, ya, bueno, no paran de llamarme pues para recepciones o eventos,
claro,
o entrevistas. Es más, tengo el móvil en modo avión, menos ahora que sabía que me ibais a llamar. Pero sí, bueno.
Y la última, Melania, ya te dejamos disfrutar de Ámsterdam y de sus canales. He leído que también uno de tus sueños es el Circo del Sol.
Eso no es del todo verdad.
Ah, a ver, acláranos.
No quería decirlo así, pero bueno, a mí me llamaron y me preguntaron y yo dije que, bueno, cuando acabase de competir, que sí que me planteaba ir un par de añitos al Circo del Sol a probar y vivir la experiencia, pero realmente no es mi sueño, por así decirlo. Pero supongo que el titular llamaba la atención.
Sí, claro, está claro. Pues Melania Rodríguez, oro mundial en doble mini trump, a ver si hay suerte, te puedes meter en París 2024, a ver si lo consigues en esas oportunidades que te quedan. Nada, enhorabuena y a disfrutar de esas merecidas vacaciones.
Muchísimas gracias, placer.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje. Un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Vamos a hablar ya del Celta en una semana de parón de selecciones. Ya sé que a muchos de los que siguen la actualidad de los clubes no les gusta demasiado este parón de las selecciones. España, por ejemplo, juega ante Chipre y ante Georgia y corta un poco el ritmo de los equipos, pero es verdad que nadie sabe cómo puedes volver del parón. Quizá para el Celta sea positivo por limpiar la cabeza, por recuperar jugadores y por corregir errores que le están haciendo estar en descenso a estas alturas de la liga. Y olvidarse un poco de esa derrota 4-3 en Bilbao. A la vuelta habrá que jugar en Valencia, en Mestalla, ante un Valencia que tiene a 7 internacionales y en el que podría volver Diakabi. Pero la noticia en el día de hoy es esa reunión en Las Rozas entre Medina Cantalejo, el CTA, el Comité Técnico de Árbitros y los entrenadores de Primera y Segunda. Una reunión en la que no ha estado Rafa Benítez. No sabemos si por qué no le apetecía ir, ha estado entrenando hoy con el equipo Mafuteza, o simplemente como medida de protesta por los arbitrajes esta temporada contra el Celta. Benítez ya dijo en sala de prensa que él, donde iba a consultarlo, donde iba a decirlo, era en el foro de la UEFA con el jefe de los árbitros europeos, con Roberto Rossetti. Veremos si lo hace allí y no en la Federación Española, donde parece que las quejas o la petición de explicaciones del Celta no ha servido para demasiado. Por cierto, hemos visto ya salir a Carlo Ancelotti de esa reunión, le preguntaban qué tal y decía un lío. O sea que tiene pinta de que no ha servido demasiado esa reunión entre árbitros y entrenadores. Como no se unifiquen criterios y se aclaren qué es falta, qué no lo es, qué es penalti, qué es mano, qué no, yo creo que al final estos líos van a seguir. Y más cuando tenemos una herramienta como el VAR que no se está utilizando demasiado bien. La actualidad del Celta, ya digo, pasa por 4 sesiones de entrenamiento, ayer y hoy es la segunda, faltan la del miércoles y la del jueves, con la intención de recuperar a jugadores tocados como Mihailo Ristić, como Carles Pérez, que poco a poco va volviendo de su lesión y ya teniendo minutos, o como Hugo Sotelo, que fue baja de última hora en Bilbao. Esperemos que el resto, los que están con su selección, los 6 internacionales, vuelvan a la perfección. Son Starfelt, Larsen y Suedberg, con Noruega y con Suecia. Con Suecia sub-21 en el caso de Suedberg. Tapia con Perú, Luca de la Torre con Estados Unidos. Son jugadores que, bueno, se espera que vuelvan a la perfección. Igual que Jonathan Bamba con Costa de Marfil, de los compromisos con sus selecciones. Que vuelvan sin lesiones y lo menos cansados posibles, porque algunos son piezas importantes desde Celta. Por cierto, mañana en sorteo de la Copa del Rey. A partir de la 1 sabremos el rival del Celta. Podría ser, aquí viene el mormo, el Deportivo. Y también el rival de la Rosa, que en principio va a estar en ese sorteo, aunque esté abierto todavía el recurso del Granada por alineación indebida. La Rosa podría medirse al Celta. Sabe que le va a tocar un Primera División en Alhomba. Pero eso será ya mañana. Lo que están a la venta ya son las entradas para el partido ante el Cádiz. El siguiente en casa, el siguiente en Balaídos para un lunes. Ese encuentro del Celta en el que esperemos que llegue la primera victoria del curso en Balaídos, pero ojalá llegue antes la segunda a domicilio de la temporada, la tercera contando la Copa en Valencia. Por cierto, ahora lo analizaremos, este Celta que no está dando buenas noticias, pero que su filial, el Celta Fortuna, además de estar tercero en la primera federación, está protagonizando su segundo mejor inicio en la última década en esta categoría. Bueno, queríamos analizar un poco cómo llega el Celta a este parón, ese partido en Bilbao, y bueno, que parece que las cosas no acaban de salirle al equipo de Rafa Benítez, con un exjugador del Celta, también entrenador, director deportivo, bueno, seguro que todos lo conocéis, es Jorge Otero. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo reconozco que es bastante difícil analizar hasta ahora la temporada del Celta, porque si lo ves partido a partido, te sorprende que tenga tan pocos puntos, pero ahí está, el Celta en descenso, y yo digo que jugando mejor que lo que indican los números, pero al final la clasificación es la que manda y si estás ahí también será por algo. Yo no sé cómo lo analizas tú, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Juntar el juego del Celta con los puntos que tiene.
Bueno, yo creo que lo que es una realidad y es innegable es la situación en la que está y los puntos que tiene, ¿no? Eso es evidente. Y después sí que, bueno, habría que analizar mucho y como dejaste muy bien el tema del VAR, uno de los árbitros. Bueno, yo creo que lo que tendría que ser, ¿no?, una herramienta para hacer, bueno, pues tener menos errores, para que creo que el fútbol fuera más justo, entre comillas, ¿verdad? Bueno, pues parece que hay todavía mucho más crispación porque no se entienden muy bien determinadas situaciones, ¿verdad? Ahí pongo, por ejemplo, yo creo que la del día del Girona, bueno, pues es incomprensible que con VAR, con 8 o 9 árbitros, muchas personas viendo ese tipo de jugadas, pues donde todos vemos que claramente no hay falta, que es un error del portero, pues que te anulen ese gol. Bueno, pues yo entiendo a Benítez, por supuesto, que creo que en otros partidos, pero quizás esa para mí ha sido la jugada, o la incluso contra el Real Madrid, ese tipo de jugadas que es muy difícil de explicar y de que en una reunión con el comité técnico de árbitros tenga explicación y puedan darte una respuesta a qué sucedió, a qué pasó. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí que es cierto que esas situaciones pues han perjudicado tremendamente al Celta, pero no es menos cierto que al final has encajado goles en los últimos minutos con muchos errores defensivos, falta de concentración, falta de contundencia, y también es cierto que el equipo, yo creo que en muchos momentos y en algunos partidos ha jugado bien, ha tenido muchas posibilidades de ganar los partidos, si recuerdo Barcelona, San Sebastián, el día del Getafe, incluso con un jugador menos. Bueno, pues creo que hizo todo para sumar 3 puntos, pero que, bueno, pues que estás en esa dinámica donde, bueno, pues todo se tuerce, donde las que pegan el palo te van fuera, las que son dudosas caen en tu contra, pero yo creo que lo mejor es abstraerse un poco de esas situaciones. Y entiendo, no, porque he vivido muchas situaciones de esas, que es difícil, pero eso es algo que no depende de ti, ¿verdad? Es algo que tú no puedes manejar, y sí que puedes manejar, pues estar mucho más concentrado con las marcas cuando hay un balón lateral, ser mucho más agresivo en las marcas. Todo eso que depende un poco más del jugador, de los entrenos, de vivir mucho más el partido, que eso sí que puedes solucionarlo, ¿no?
Jorge, quizá el partido de Bilbao sea un poco el ejemplo, ¿no?, de la temporada del Celta. Un equipo que lo hace muy bien en ataque, de hecho marca 5 goles, le anulan 2 bien anulados, falla un penalti, es decir, un equipo que le vemos con mucho peligro en ataque, pero claro, encaja 4 goles. Es verdad que el último es una desgracia, una casualidad, que el balón te pega en la mano y es la última jugada y es penalti, pero es lo que dices tú, ¿no? Es un poco que en el mismo partido vemos lo bueno y lo peor del Celta a la vez, ¿no?
Sí, pues sí, yo creo que bueno, hacer 3 goles en Bilbao no es fácil, ¿no? Un equipo que venía con una muy buena dinámica y donde por momentos yo creo que todos veíamos el partido, dice, bueno, parece ser que sí, ¿no? Sí. Esta va a ser la buena. Y al final, pues, no sabemos muy bien por qué, pero cuando estás en la situación en la que está ahora mismo el Celta, suceden todos esos errores, esos despistes, esas desgracias, ¿verdad? Sí. El último, el penalti en el con Mingueza, bueno, todas esas jugadas que hacen que el equipo esté en la situación en la que está. Por eso digo, ¿no?, que hay que abstraerse un poco de eso. Porque sí que es cierto que el equipo hace muchas cosas bien, claro. Con muchas, a veces yo creo que siendo superior al rival en cuanto a ocasiones, pero siempre hay ese momento de desconexión, sobre todo en tu propia área, porque que si no consigues hacer gol, si no te hacen gol, bueno, pues pues tienes un empate, ¿verdad? Y sí, 4 empates a estas alturas, pues no sería lo mismo, vale. Pero sí que es cierto que esa fragilidad defensiva que está teniendo por momentos, ¿no?, y sobre todo por errores individuales de falta de concentración, de estar mucho más pendiente, como digo, viviendo mucho más el partido, ¿no?, pues qué difícil de entender en jugadores de primer nivel, y errores que hay que subsanar cuanto antes, porque si no esa dinámica te va a llevar a meterte, ¿no? No hay que ganar 2 partidos, sí, pero hay que ganar 1, pero y al final te ves ahí en ese bucle, y cuando quieres ganar 3 partidos resulta que ya no hay tiempo, que ya hay 2, ¿no? Por eso que la verdad que es complicada y es una situación difícil, pero que también estoy convencido que el Celta necesita ese buen resultado, ¿no? Y que claro, todo el mundo vuelva a creer, y ese nerviosismo que hay en torno al equipo también y los jugadores mismos, porque por mucho que te quieras abstraer de la situación, cuando sales al terreno de juego y cuando pasan los últimos minutos y cuando ves que no haces gol, bueno, pues todo eso sí que al final va afectando al futbolista, a la cabeza del futbolista, y eso, bueno, pues después es difícil de arreglar, ¿no?
Hablabas ahora de la cabeza y precisamente por eso te iba a preguntar, ¿no? No sé, cuando estás en una mala racha piensas que todo te va a salir mal, cuando el árbitro te perjudica un día piensas que al día siguiente también, y quizá también eso que le pasa al Celta con perder ventajas y sobre todo con los últimos minutos, ¿no? Cuando yo creo que ya entras en una psicosis, en un miedo que aunque no vayas a fallar, puede hacer que la cabeza te haga fallar, ¿no? Porque es lo que puede estar pasando en el Celta para que se repitan una y otra vez las mismas dinámicas, ¿no?
Sí, eso es cuando te hacen gol, ¿no?, de balón parado, ¿verdad? Claro. Recibes varios goles de balón parado y hay un balón parado y todo el mundo, bueno, con la tensión y, bueno, yo creo que a veces al futbolista eso le sucede, pero también es cierto que eso, bueno, pues cada uno, yo creo, dentro de la responsabilidad que todos tienen dentro del equipo y de la responsabilidad del grupo, ¿no?, de como equipo, pues está evidentemente la responsabilidad en momentos puntuales de cada jugador, de lo que tiene que hacer, porque, bueno, te puede ganar, evidentemente, ¿no?, y si el rival se adelanta, está más acertado, pero cuando son esos errores ya que creo que es con muy poquito el rival se aprovecha, bueno, también es cierto que el rival va a buscar un poco esas situaciones, ¿no? Entonces a veces hay que ser un poco más práctico y ser, bueno, pues estar, ¿no?, pendiente. Yo creo que hay una frase que de Ancelotti en su día definió muy bien a Nacho, ¿no?, que es un defensa pesimista. Sí. Pues creo que es una muy buena definición para un buen defensa, ¿verdad? Que siempre hay que estar pendiente de que en el balón más fácil, pues que tu compañero pueda fallar o pueda equivocarse, bueno, y estar preparado para ese suceder y para ayudarse. Se trata de eso, ¿no? Bueno, si el balón va a banda, que el lateral, bueno, pues presione mucho más el jugador que centra para que el central esté más cómodo, esté más liberado, no tenga esa posibilidad de fallar. Bueno, pues todo eso viene un poco porque todos, ¿no?, pues evidentemente vean un poco a su interior y sepan que esto, bueno, para ganar es la suma de todos, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ahí eso es la palabra equipo, ¿no?, donde todos tienen que aportar lo suyo para sumar y para ganar cuanto antes.
Pues todos estamos a la espera de ese buen resultado que seguramente cambie todo, ¿eh?, la visión de los aficionados, la cabeza de los futbolistas y el ánimo que hay por aquí por Vigo. Jorge Otero, nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y como esto es radio en directo, pues noticia de última hora. Comunicado del Arosa Club de Fútbol, que mañana en teoría va a estar en el sorteo de la Copa del Rey, en el que comunica que esta mañana a las 9:45 recibió un correo de la Real Federación Española de Fútbol con el recurso interpuesto ante el Comité de Apelación por parte del Granada. Y la sorpresa es que el plazo para formular alegaciones a ese recurso acababa hoy a la una. Es decir, calculen ustedes, 4:15 para analizar toda la documentación y contestar a ese requerimiento. Un plazo que la Arosa considera, como es lógico, insuficiente. Prácticamente no le han dado tiempo ni a analizar, ya digo, esa documentación presentada. Y anuncia que va a defender sus intereses. Ya digo, un Arosa que en principio mañana va a estar en ese sorteo de Copa, pero no está cerrado del todo ese tema de la alineación indebida del Granada. Aunque todo indica que le van a dar la razón a la Arosa, ya vemos que hay complicaciones por el medio. Mañana contaremos ese sorteo de la Copa del Rey desde la una para Celta y Arosa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un paso por el balonmano porque mañana tenemos jornada intersemanal en la Liga Guerreras. Partidos para Porriño y para Guardes. El Porriño visita a las 8 a Málaga, un partido del que habla así Isma Martínez y de buen momento también de su equipo.
El partido de Málaga supone un desafío para nosotras porque es un partido clave para intentar engancharnos en esos cuatro puestos de arriba, terminar, bueno, no terminaríamos la primera vuelta, pero sí llegaríamos al parón, nos quedaría ese partido contra los Rangers en casa y sería una oportunidad única, histórica para cerrar lo que podría ser la mejor primera vuelta histórica del club. La verdad que el equipo llega bien, que vamos a jugar contra un equipazo que sabemos que se ha desgastado mucho este fin de semana en un partido durísimo contra el equipo danés, que además tiene la vuelta el sábado siguiente, con lo cual tenemos que intentar aprovechar nuestras opciones de puntuar en Málaga.
Y el que juega en casa en la Sangriña es el Mecal Atlético de Guardés, recibiendo al Rocasa desde las 9:45. Cristina Cabeza analiza este rival y el próximo partido, porque ahora vienen dos partidos en apenas 4 días para las de Aguarda.
Nos vienen ahora dos partidos muy importantes en 4 días, ¿no? Y bueno, tenemos la necesidad de puntuar de manera urgente para, sobre todo, para no descolgarnos de la parte de arriba de la tabla, ¿no? Tenemos dos partidos menos que algunos equipos y bueno, esta semana es una semana muy intensa y tenemos que ir, bueno, pues a por todas, ¿no? Primero conseguir la victoria contra Rocasa el miércoles, que es un equipo que ha ido de menos a más, y bueno, tenemos que ser conscientes de que en casa no podemos volver a perder ningún punto y ser muy competitiva de principio hasta fin y dejar la victoria aquí en casa.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. Mañana también tenemos jornada intersemanal en la Liga Femenina Endesa para el Celta Zorca Recalvi, que busca su primera victoria desde las 8. Lo hará visitando a Cádiz Laseu. Pero hoy teníamos la visita de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, por Vigo, junto al presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, y reunidos con el alcalde Abel Caballero. Elisa Aguilar hablaba del partido que jugó aquí la selección, del torneo que jugó aquí la selección femenina y de un futuro, ¿por qué no?, la selección masculina que pudiera visitar Vigo.
Vinimos también luego con la selección femenina a jugar aquí un torneo y, como te lo he dicho de forma privada, estuvieron muy a gusto. Quieren volver a venir, me lo han pedido personalmente tanto el seleccionador Miguel Méndez, que es paisano vuestro y el mejor líder que podemos tener en el banquillo, como las capitanas, con lo cual, bueno, pues yo creo que, como has bien dicho tú, se va a madurar las cosas y bueno, pues esperemos que podamos venir tanto con la femenina como, ¿por qué no?, con la masculina, llegado el momento.
Y el alcalde Abel Caballero hablaba, bueno, del potencial del baloncesto en Vigo, en el que por ahora en femenino tenemos un equipo en la máxima categoría.
Nosotros tenemos un proyecto, una idea, una visión de expansionar el baloncesto en Vigo. Vigo tiene que tener mucha más presencia en el ámbito del baloncesto. Lo tenemos en el baloncesto femenino, lo queremos tener en el baloncesto masculino también. Y esto es de lo que tendremos que hablar en el futuro y de ver cómo lo orientamos.
Vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. Vamos a hablar de rugby porque tenemos a un jugador de Vigo jugando con la selección española, Marcos Muñiz, ex del Vigo Rugby, ahora en el Ciencias y que ha debutado con la selección, además logrando un ensayo. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, supongo que muy feliz ya por tu convocatoria y por lo bien que está yendo, ¿no?, hasta ahora.
Sí, estoy encantado, la verdad.
¿Te lo esperabas que llegara esta convocatoria? ¿Te pilló de sorpresa? Cuéntanos un poco.
Me pilló muy de sorpresa. Es más, bueno, como ahora había una ventana de 3 semanas sin jugar partidos sí. de liga, tenía viajes programados y los tuve que cancelar todos. Imagínate, imagínate qué sorpresa.
Bendito sea cancelarlos por este motivo, ¿no?
Sí, obvio.
Bueno, ¿qué tal está siendo tu experiencia con la selección? Ya aparte de los partidos, un poco vivir la concentración con los compañeros, con el cuerpo técnico, supongo que, bueno, un mundo que todavía no conocías.
Pues bien, en parte está siendo duro porque es muy intenso, exigen mucho, están todo el rato encima, se graba todo, te están vigilando en todo momento, y llegar nuevo, con un sistema nuevo, todo nuevo, al principio fue complicado, pero bueno, ya creo que estoy pillándolo todo. Sigo fallando bastante, pero bueno, yo creo que mientras sea consciente de los fallos y todo lo que claro. Lo mal que hago, creo que vamos a ir para adelante.
Y del partido, Marcos, victoria ante Canadá y además tu primer ensayo con España.
Sí. Sí, la verdad no me lo esperaba. Hacía mucho que no ensayaba ni siquiera con mi club. Y bueno, a ver, a veces pasa eso, que quedas atrás en la cola del mall y te lo marcan, es decir, el ensayo, pero creo que el ensayo fue de todos los que estábamos metidos en el mall, ¿no?
Para que la gente se dé cuenta, tú juegas como pilier, por eso dices que es raro que ensayes, no, que nadie piense que sí. Es que no vas al ataque.
Claro, exactamente.
Y este fin de semana otro compromiso, ¿no?, con Estados Unidos. ¿Cómo ves ese partido? No sé si un equipo de más nivel que Canadá, acostumbrado a verlo también a veces en los mundiales.
Sí, están bien, tienen gente grande, fuerte y son agresivos. Y bueno, creo que, por ejemplo, este fin de semana falla John Zabala, el capitán, que es un 3 muy potente e importante para nosotros, pero bueno, estamos metiéndole caña y tenemos ganas, vamos a ganarlo, ya está, punto y final.
Empieza un nuevo ciclo para España, ¿no? Después del disgusto que nos llevamos todos de vernos en el Mundial y que finalmente no fuéramos, bueno, es otra época nueva, ¿no?
Claro, ahora bueno, claro, hay mucha sangre nueva, gente joven, yo no tanto, pero bueno, creo que al ser pilar dicen que soy joven para ser pilar. Y están probando mucha gente, o sea, está muy bien, estamos muy bien.
Supongo que estuviste atento al Mundial y lo verías con envidia, ¿no? De, bueno, a ver cuándo vuelve España uno, ¿no?
Sí. Bueno, la idea es llegar al siguiente.
Sí. Marcos, cuando empezabas en Vigo, si te dicen que vas a jugar en la selección española, te habrías reído, me imagino, ¿no?
Sí. Sí, evidentemente. Pero bueno, oye, al final también hay que estar ahí, perseverar un poquito y darle caña.
¿Y tu trayectoria a nivel de clubes cómo va? Estuviste en el Barcelona, ahora en el Ciencias, ¿cómo te ves?
Bien. En el Barça siempre estuve cómodo, tuve altibajos, como todo jugador tiene en su época deportiva. Y bueno, pues cambié un poco de aires pues por decisiones personales y cosas. Y el Ciencias muy bien, ha habido una buena acogida, hay gente... Hay muchos compañeros nuevos y tal, pero muy guay, la verdad.
Pues Marcos, nada, te dejamos ahí en la concentración con España, que haya suerte de cara a ese partido con Estados Unidos y que te siga yendo también en el mundo del rugby. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Chao.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Varios apuntes rápidos. Contaros que en atletismo la jueza Vigues Loreto Pérez ha sido nombrada la mejor de la temporada por la Federación Española. En taekwondo, oro para Iván García en más de 87 kilos, para Sergio Tritiño en menos de 87 y para Adrián Dávila también el oro junior en las competiciones de este fin de semana. Y en vela, bronce en 49er para Tamara Echegoyen. Tamara Echegoyen y Paula Barceló en el europeo. Además, los hermanos Wisner, Martín y Jaime fueron oro juvenil. Y hasta aquí ha llegado Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a estar muy pendientes a ese caso de La Rosa, ese recurso interpuesto por el Granada, porque mañana a la una de la tarde es el sorteo en el que, en principio, ya digo, va a estar La Rosa, pero parece que este culebrón, esta alineación indebida del Granada, todavía no ha terminado. Mañana os lo contaremos. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.